Debates en Libertad, con Javier Somano.
Muy buenas noches, amigos, buenas madrugadas y bienvenidos a Debates en Libertad. Hemos comenzado el año 2012 con enormes novedades en materia económica. El gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha sus reformas para salir de la crisis y en una semana hemos ido pues de susto en susto y de análisis en análisis. Claro, cuando se trata de nuestro bolsillo, de la economía de familias, de empresas y, por cierto, en un país con 5 millones de parados, pues conviene traducir bien el lenguaje económico, por supuesto, mucho más el político. Y no se trata de discutir ya lo que ha empezado a hacer este gobierno, discutirlo por discutirlo, pero sí, y creo que es lícito y además creo que es conveniente, compararlo con lo que prometieron antes de ser elegidos por los ciudadanos. De momento dicen que las circunstancias han obligado al gobierno a cambiar esas promesas por las contrarias, que el anterior gobierno ocultó el déficit y que ahora el ajuste exige subir lo que no iban a subir, los impuestos. No es que lo digamos los ciudadanos o lo deseemos los ciudadanos o lo estemos reclamando, es que lo prometieron. Por eso celebramos este debate, intentamos analizar por qué ahora hacen lo contrario de lo que prometieron ellos mismos. Recuerden, dijeron saber que el gobierno no decía la verdad en cuanto al déficit. No se llegó a decir que lo ocultaban, no se llegó a decir que hacían el griego, pero sí que tenían muchos análisis a su disposición que les decía que el déficit iba a ser superior. Se habló, de hecho, de que al abrir los cajones en el intercambio de carteras, cuando hubiera el cambio de gobierno, pues iba a salir un déficit que no sé si estimaban exactamente, pero que sí sabían que iba a ser superior. Entonces, ¿es posible que esto no lo previeran? En definitiva, una pregunta que creo fundamental. ¿Había que subir los impuestos sin más remedio? Luego entraremos en IVA y IRPF y estas distinciones. Parece unánime lo que ocurrió la semana pasada, que el éxito de la última subasta de deuda española se debe a la nueva política de ajustes. Por cierto, no solo en España, sino también en Italia, pero también se han hecho muchos análisis de que eso sucedió gracias a las inyecciones de liquidez del propio Banco Central Europeo, que felicita a España por esa subasta. Lo que está claro, lo dijimos en Libertad Digital, en el editorial, que esto no es la nota final del examen, sino solo un parcial, y cabe hacerse la pregunta de si quizá hubiera sido igual de exitosa, o a lo mejor más, con otro tipo de ajuste más centrado en el gasto, que es lo que estamos reclamando, al menos desde aquí. Los números también pueden salir, esto me lo pregunto, luego serán los contertulios los que me ayuden a contestarlo, si los números también pueden salir con otras operaciones y los mercados quizá también hubieran aplaudido igual, porque lo que aplauden es que España dé señales de que puede devolver lo prestado, que no es poco, ya lo sabemos, pero aplauden eso. No aplauden que se hayan subido los impuestos. Supongo que no se puede medir el futuro, por ejemplo, crecimiento o generación de empleo en España, en suma, la salida de la crisis, en una subasta, aunque nos alegremos mucho, de verdad, de ese primer éxito y de que empecemos a dar síntomas de que podemos devolver dinero. Pero bueno, más allá de eso, vamos a intentar, después de esta semana de tantos análisis, de tanto que habrán leído y escuchado, tratar de centrar el asunto sobre el gasto, sobre los ingresos, sobre esas primera subida de impuestos que ha protagonizado el gobierno, el nuevo gobierno del Partido Popular. A ver si aclaramos también si hay alguna diferencia o es un debate artificial esto del IRPF y el IVA, y a ver lo que va a pasar con eso que se llaman comunidades autónomas y que ahora ha dicho el señor Montoro que prácticamente que el Estado es él y que no va a permitir que ninguna quiebre. Me acompañan tres personas que seguro que nos van a ayudar a comprenderlo en poco más de una hora. Don Fernando Serra, muy buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Serra es periodista especializado en economía, le han leído también alguna vez en Libertad Digital y en Libre Mercado, y es responsable de las revistas Carta Tributaria y Especial Directivos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Fernando. Nos acompaña también otro viejo analista de los que traemos aquí para hablar de dineros, John Mueller, director
sobre todo viejo
del diario El Mundo. No, sobre todo analista.
Muy buenas noches, Javier.
Gracias por estar con nosotros, John. Y Juan Ramón Rayo, que nos acompaña también, doctor en economía, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y responsable de la sección de economía en La Noche de César.
¿Qué tal? Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Yo creo que con los tres mosqueteros vamos a ser capaces. Bueno, vamos a dejar un mosquetero más, a Luis Fernando Quintero, que es el que siempre nos hace el primer resumen para que podamos centrar el asunto. Ya saben que Luis Fernando Quintero, si no encuentra una cronología que hacer, si no le dices, oye, cógeme una fecha, no, él necesita una fecha de arranque y una fecha de final para centrar el desastre o lo que sea. Y en esta ocasión no sé muy bien si se ha ido a 2010, a 2011 o a dónde. Pero escuchamos a Luis Fernando Quintero y seguimos.
...8 y 9 de mayo de 2010... en una cumbre que los líderes europeos recordarán por décadas, deciden el primer rescate de los países periféricos con problemas. Merkel advierte a Zapatero que vigilará a España. Entonces, la prima de riesgo española ya había superado los 160 puntos básicos. Tres días después, el 12 de mayo, Zapatero anuncia el famoso tijeretazo y fija un objetivo de déficit del 6% para 2011. Diciembre de 2010, la prima de riesgo supera los 250 puntos básicos. El gobierno eleva el impuesto al tabaco, reduce los subsidios a la energía eólica y dice que va a vender sus participaciones en la autoridad aeroportuaria y la lotería estatal. Ambas privatizaciones parciales después fueron desechadas. Enero de 2011, la prima de riesgo se acerca a los 300 puntos básicos y el mercado cotiza la deuda española a niveles de bono basura. España cierra 2010 con un déficit público del 9,2%, la mayor parte culpa de la incontinencia de gasto de las comunidades autónomas. Junio de 2011, Zapatero anuncia que adelantará las elecciones al 20 de noviembre de ese año. Septiembre de 2011, el déficit público sigue desbocado pese a las medidas de ajuste. Tras las elecciones municipales y autonómicas, los temores a que exista un déficit oculto no declarado por la administración Zapatero a final de año crecen. El Parlamento aprueba una enmienda constitucional que obliga a los futuros gobiernos a mantener el equilibrio presupuestario. Las excepciones a la norma desvirtúan el objetivo de contención del déficit que inspira la ley. A partir de aquí, el crecimiento económico se desploma, la tasa de paro se acerca al 22% y se advierte en el horizonte una nueva recesión. Durante la campaña electoral, el Partido Popular insiste en que no subirá los impuestos. Noviembre de 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones generales. Diciembre, en su discurso de investidura, el líder del PP y presidente electo dice que su propósito es el de no subir los impuestos. Lejos de cerrar en el 6%, el año 2011 termina con un déficit del 8%. El día 30, en la víspera de Nochevieja, Soraya Sáez de Santa María y Cristóbal Montoro afirman que existe un déficit oculto adicional de 2 puntos con el que no contaban y que por ese motivo tendrán que subir el IRPF. ¿Logrará el gobierno el equilibrio en las cuentas públicas con esta subida de impuestos?
Se me olvidaba decir que Luis Fernando Quintero siempre termina con una pregunta, por lo menos de difícil respuesta, si no imposible. Vamos a ver, yo he comenzado diciendo que el gobierno el Partido Popular, antes de ese gobierno, tenía la promesa electoral de no subir los impuestos. No quiero tampoco profundizar solo sobre eso, porque entonces no saldríamos de nada, pero si no os importa, vamos a escuchar un momento a Cristóbal Montoro en noviembre de 2011, o sea, anteayer.
Si subiéramos los impuestos, los grandes impuestos, el IVA o el impuesto sobre la renta de persona física, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro. Con eso se lo he dicho todo. Nosotros ya practicamos esa política de bajar impuestos en los 90, en los 2000, y esa política es la que hace que haya más gente trabajando, más gente invirtiendo, más gente ahorrando y más empresas abiertas. Y eso es lo que trae más recaudación al Estado y lo que hace más segura a las pensiones públicas y lo que permite, en definitiva, financiar a los servicios que llamamos los propios del Estado de Bienestar.
Bueno, entonces, ante esto, que no es la intención de poner en evidencia a nadie, porque bueno, ahora Cristóbal Montoro dice que no era del 6%, que era del 8%, y entonces tenemos que subir los impuestos. ¿Eso lo dijeron en algún momento, Fernando? Que si no era del 6, era del 8, entonces sí habría que subirlos, porque yo oí a Rajoy decir, si es del 6, tendremos que recortar 16.500 millones de euros.
Yo creo recordar que en el discurso de investidura de Rajoy dijo una frase como diciendo que ojalá se llegue a la cifra esperada del recorte que nos del 6%. Eso es lo que dijo y sí que es verdad que lo dejó en el aire. Pero yo prefiero recordar, primero habría que recordar un poco, porque sí, efectivamente, todos los líderes políticos, Rajoy, Montoro, todos hablaron de que no había que subir los impuestos. Uh-huh. Eso es evidente, y que además subir los impuestos iba contra la salida de la crisis y frenaría la creación de empleo. Eso es verdad. Pero sí que es más justo recordar el programa electoral. En el programa electoral, exactamente sobre el IRPF, me parece que se dice únicamente la palabra, promete modernizar el IRPF. Y lo que sí hay una promesa de que se elevaría los mínimos familiares, que eso efectivamente supone una bajada de impuestos. Y luego lo que sí prometió varias veces, el programa hablaba de bajar los impuestos en actividades económicas, principalmente referido a emprendedores y a pequeñas empresas. Pero realmente, aunque el programa diga eso, ha sido hasta la saciedad lo que nos han dicho los dirigentes políticos durante la campaña y antes de la campaña, que no se subiría los impuestos, y además que subiendo los impuestos iba contra la salida de la crisis.
Y apostilla don Cristóbal, con eso se lo digo todo, no se genera empleo, etcétera, etcétera. Entonces ahora nos han dicho, vale, resulta que no era del 6, era del 8, y según parece en 3 días descubren que era del 8. En esta casa ya hablamos del 8 hace, los que sabéis de economía, hace tiempo, y supongo que el Partido Popular tiene análisis de lo más serio, que les decía que del 6 no iba a ser.
Es que, primero, la crítica más devastadora que se le puede hacer a la subida de impuestos del Partido Popular se la ha hecho el propio Partido Popular, por tanto no hay mucho más que decir. Y luego, sobre si lo sabían o no, pues es que también el propio Mariano Rajoy lo ha reconocido. Dice, 3/4 de la desviación del déficit se debe a comunidades autónomas. ¿Y quién gobernaba en las comunidades autónomas desde el 22 de mayo? Pues el Partido Popular, en 11 de las 17. Por tanto, no veo muchos puntos por donde poder justificar el discurso, salvo en la lógica más perversa del maquiavelismo político, ¿no? De nos tienen que engañar a la ciudadanía porque si no, no ganan y son tan responsables que van a cuidar de nosotros subiendo impuestos y robándonos más. Pero dejando de lado eso, desde luego, la política honrada aquí no se ha practicado en ningún momento. No se han engañado al principio, durante y después.
Pero, John, ¿cabe pensar en un engaño o cabe pensar en una falta absoluta de previsión o una mezcla de las dos cosas? Yo lo que sí a veces digo es que Rajoy nos brindó a los ciudadanos el hacer una regla de tres. Dijo para el 6% 16.500 millones. Y entonces yo era libre de decir para el 7X, para el 8X, y despejar esa X es una regla de tres.
Bueno, porque todos hablábamos hasta del 7, 7.5.
Claro, incluso 8.
Pero yo dije 8.4, por ejemplo.
Pero no había una anotación o un coeficiente que dijera, pero si es a partir del 8, entonces sí hay que subir el IRPF.
Hombre, yo me imaginaba, conociendo la situación y más o menos lo que le dijeron las comunidades autónomas a Rajoy en la reunión que tuvieron el 1 de diciembre, que íbamos a tener que subir los impuestos. Como todos, pensaba que íbamos a subir el IVA, los impuestos especiales, y pensé que también el IRPF, pero yo pensaba que la programación de la subida tributaria iba a ser diferente y que se iba a situar al final del ajuste, no al principio del ajuste, por razones que son fáciles de explicar.
Que se iba a empezar por las, sí, o sea, por vamos las buenas a ver, noticias y luego las malas.
Yo he escrito 3 artículos en la última semana desde que se aprobó la medida. Sí. En el primero, que fue al día siguiente del Consejo de Ministros donde se aprobó, me opuse a la subida de impuestos porque era un engaño, y segundo, porque era más lógico subir el IVA. En el segundo expliqué que el impuesto, tras una simulación con la tabla, quedaba claro que el 57% lo iban a pagar las clases medias y no los más ricos, como presumía el gobierno. Y en el tercero, que publiqué esta semana, he explicado cómo, al poner por delante, o sea, al poner la carreta por delante de los bueyes, lo que ha conseguido el señor Rajoy es complicarse la existencia para cumplir su objetivo, que es taponar el déficit. Y lo voy a explicar de una manera muy rápida para que lo entienda la gente. Tenemos dos déficits ahora mismo, hay dos déficits técnicamente, el déficit cíclico y el déficit estructural. Miremos lo que ha pasado en el año 2011. La señora Salgado dijo y se presupuestó en las comunidades autónomas, en la Administración Central, todos los presupuestos se elaboraron con un crecimiento del PIB español, de la riqueza de la economía española, del 1,3%. La señora Salgado en julio sabía que eso no se iba a cumplir. Sin embargo, mantuvo esa previsión hasta el final. Tan hasta el final que creo que antes de marcharse a su casa seguía insistiendo en que se iba a cumplir. Hoy sabemos que ese crecimiento no va a ser así, va a ser de un 0,7%. Si tú al 1,3 le restas 0,7, bueno, te queda más o menos 0,5, 0,6 uh-huh. puntos. Esos 0,6 puntos del PIB que no crecimos en 2011 equivale a 5.000 millones de euros de déficit. Por un factor técnico, un multiplicador de elasticidad, no entremos en detalles, bien. Pero que la gente sepa que 6 décimas menos de crecimiento del PIB significan 5.000 millones más de déficit fiscal automáticamente. Con lo cual, si dice el señor Rajoy que tenemos un agujero en que nos hemos gastado 20.000 millones más, que equivale a ese 2% de diferencia que el señor Zapatero no ahorró en el 2011, hay 15.000 millones que corresponden a un déficit no cíclico, o sea, no causado por lo mal que ha ido la economía o por un error de predicción de la ministra, sino un déficit estructural. Y a ese déficit estructural el gobierno de Zapatero tenía que haberle metido la tijera y tenía que haber cortado, ya esté en las comunidades autónomas, esté donde esté. O sea, su responsabilidad era esa. Ahora veremos por qué aquí hay una derivada interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el señor Rajoy ha decidido subir los impuestos, la subida de impuestos del IRPF inmediatamente va a tener un reflejo contractivo en la economía. Más aún en una situación en la que ya todos los analistas y todos los expertos han vaticinado que estamos entrando en una recesión, porque hemos tenido crecimiento negativo en el último trimestre.
El ministro lo ha dicho.
Sí, en el último trimestre y probablemente lo vamos también a tener en el primero, con lo cual estaremos en recesión en marzo, confirmado técnicamente por las autoridades.
Por definición.
Con lo cual ya se está revisando y las perspectivas más optimistas de crecimiento para el próximo año es que la economía se va a contraer un 0,4%. Optimista. Paco Cabrillo, el otro día yo le pregunté en estos mismos micrófonos al presidente de esta casa, uh-huh. y él dijo que con la subida de impuestos probablemente nos vayamos a un decrecimiento del 1. Otros economistas dicen que el decrecimiento va a ser del 2. Morgan Stanley, en su previsión de peor escenario para España, dice que puede ser del 3,7.
Jesús.
Entonces, si tú has metido una subida de impuestos ahora que va a ayudar a empeorar ese escenario que ya es malo, yo no voy a decir que la subida de impuestos va a suponer 0,6% del PIB, pero probablemente suponga un 0,1 o 0,2 por la contracción que va a haber del gasto y por las transferencias de renta. Eso, sin duda, son 2.000 o 3.000 millones de déficit público adicional. Con lo cual, lo que ha hecho el señor Rajoy es pegarse un tiro en el pie porque ha tomado una medida contractiva que lo que va a hacer es empeorar todavía más el cumplimiento de su objetivo de déficit. Si el Producto Interior Bruto cae un 1% en el año 2012, el ajuste que hay que hacer es de 50.000 millones, incluyendo los 11.000 netos que nos hemos recortado ya.
Sí, yo quería solo recordar en estas cosas de que no ha habido esa previsión y que el gobierno dice que se lo ha encontrado cuando se lo dijo dos días antes de constituirse el gobierno. Se podían citar 20.000 informes, pero sí. Yo quería recordar, por ejemplo, dos informes que textualmente, uno de Funcas, hecho en septiembre, hablaba que no se va a cumplir ni de lejos el objetivo del déficit público y que será difícil que el déficit baje del 8%. Hay otro informe del Instituto de Empresa que decía que las cuentas no financieras de línea hasta finales de julio muestran que estamos ya con un déficit del 7,7 anualizado, que realmente supone el 8,5. Y de estos había, a partir del verano, había muchísimos más. O sea, es que yo creo que ahí cabe dos opciones para justificar al gobierno. Si el gobierno realmente se creía las cifras que le daba el gobierno anterior, bueno, es incalificable.
Hombre, el precedente es, de nuevo, para no creer, solo los tenía, y uno de ellos fue escandaloso y portada durante unas cuantas semanas, que es la de Castilla-La Mancha, el traspaso de poder en Castilla-La Mancha, y ahí se hizo el primer análisis. Malo será no suponer.
Lo peor, Javier, es que el día 30 de noviembre el equipo económico de Castilla-La Mancha, de María Dolores de Cospedal, convoca una rueda de prensa a la que asisten varios medios nacionales y anuncia que ha pactado un déficit con Salgado del 9,7 sobre el PIB de Castilla-La Mancha. O sea, esa desviación de casi 10% del PIB, cuando tenía que ser del 1,3, según lo que había marcado la señora Salgado, pues ya te da una pista de que la cosa no estaba bien, ¿no?
Aparte que yo creo que, bueno, ellos mismos se acusan, ¿no? Porque en la propia rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde se anunció la subida de impuestos, le preguntaron a Cristóbal Montoro que, bueno, qué grado de sorpresa había supuesto que el déficit fuera del 8, y vino a decir, no lo cito textualmente, pero prácticamente, sí, bueno, ya lo anunciaban muchas casas de análisis, nuestros analistas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la sorpresa ha sido relativa.
No, la sorpresa es mía, como...
Bueno,
como periodista, pero también... yo no sé si algún periodista le llegó a preguntar en algún momento, oiga, ¿y si es superior tienen pensado subir impuestos? Porque a lo mejor esa pregunta no se le hicieron. Hombre, responder
nadie
ante
le
un déficit de
nadie,
por encima del 7%...
Nadie le preguntó al Partido Popular, como porque, como bien ha dicho Fernando, hasta el cansancio dejaron caer que su política no era subir los impuestos, era bajar los impuestos. Con lo cual, es como si me dices ahora... si ahora el señor Rajoy sale a la rueda, al Consejo de Ministros, y dice, he decidido amnistiar a todos los etarras, ¿tú qué dirías?
No lo sé, pero probablemente me lo creería.
Bueno, pero podría ocurrir. Sería equivalente a esto. O sea, ellos nos han transmitido hasta el cansancio que no se van a saltar la ley en el trato a ETA, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa que aquí, claro, exactamente. Pero aquí juegan con otras variables que conocemos menos.
Porque, bueno, pero puede ser que no tengan más otra opción, como dijo el señor Rajoy.
Ya, sí, pero yo creo que antes de hacer los análisis políticos y económicos, si el déficit se cumplía o no se cumplía, o si era necesario o estas cosas, efectivamente yo creo que hay esa sorpresa que es del incumplimiento de una promesa, que es justamente a la semana de constituirse el gobierno, y además de la promesa principal que ha hecho el Partido Popular en la campaña y mucho antes de la campaña. Y eso yo creo que crea una situación de desconcierto, de falta de credibilidad. Es un discurso que Rajoy había hecho continuamente, de que este país necesitaba credibilidad, necesitaba que eso significara solvencia, que para salir de la crisis había que eso, creer nuevamente los gobiernos en las instituciones. Y justamente a una semana hacen esto, que es precisamente hacer lo contrario que han prometido, y en eso, puestos a comparar, que yo se podría decir que es que están haciendo bueno hasta Zapatero. Hay que recordar que es que Zapatero incumplió sus promesas y sus promesas electorales y a su base electoral a los 7 años de estar en el gobierno, y es que el PP ha tardado 7 días.
Sí, de todas formas, otra razón para comprender esto, Fernando, es lo que decimos siempre. Bueno, pues para hacer estas medidas de ajuste manejas lo que se maneja en todas partes, y el otro día lo hablábamos con Carrillo, con Cabrillo, madre de Dios, con Cabrillo, perdón. Gastos e ingresos, tocas ambas cosas, puedes ingresar más o puedes gastar menos. Lo decíamos aquí, en el caso de una empresa privada, si quieres ingresar más depende de ti y no tienes que quitarle dinero a nadie, ni es por vía coercitiva, que es lo que son los impuestos. En el caso del Estado, el ingresar más es a base de impuestos. Y sin embargo, lo que sí se le está reprochando también es que, oiga, es que ha ido corriendo a subir los impuestos, pero no ha ido corriendo a recortar. En Libertad Digital hemos hecho otros posibles recortes, otros ajustes alternativos. Si aún se hubiera hecho el máximo esfuerzo en el recorte y te dijeran, y aún así tengo que subir los impuestos, quizá la crítica estaría más matizada, ¿no? Pero se ha hecho todo el esfuerzo en el recorte, o es que lo están dejando como segundo plato para apaciguar los ánimos después de subir los impuestos, y dicen, y ahora vamos a cerrar todas las televisiones públicas, y ahora vamos a tal, y ahora vamos a cual.
Bueno, es que de lo que están hablando incluso es de gestión privada de las televisiones públicas.
Eso es,
yo te pago para que tú, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que no es, ya pasando al análisis económico, después del político, de que nos han mentido y de que eso le resta enormemente credibilidad, es que en la situación en la que está España no es ni mucho menos simétrico subir impuestos y bajar el gasto. Se está hablando de que, bueno, para reducir el déficit, pues tenemos las dos palancas, por tanto da igual
No son vasos comunicantes, vamos, puedes utilizar...
Y no lo es por una crítica que la izquierda ha estado haciendo durante mucho tiempo, y que es un dato en el que tiene razón, y es que el problema de España no es tanto la deuda pública, sino la deuda privada. Entonces, si eso es así, y es así, otra cosa es explicar el origen de esa deuda privada, que no tiene nada que ver con la especulación, los mercados, etcétera, sino con el sistema financiero privilegiado, pero si eso es así, lo que tú no puedes pretender es subirle todavía más los impuestos al sector privado, que ya tiene de por sí problemas para atender el servicio de su deuda. Lo que tienes que hacer es bajar el gasto, sobre todo si nos ponemos a mirar cuál ha sido la evolución del gasto y de los ingresos públicos extraordinarios durante la burbuja. Es decir, lo que ha sucedido en este país ha sido que desde 2002 a 2007, tanto el sector público como el sector privado se puso a endeudarse y a gastar en función de esa deuda, y el sector público a vivir de los impuestos que cobraba a ese sector público, privado exuberante. Bueno, tenías ahí unos ingresos extraordinarios que, vamos, si los políticos españoles hubiesen sido mínimamente previsores, hubiesen dicho, bueno, yo esto me lo puedo gastar, puedo hacer cualquier cosa con este dinero, pero desde luego lo que no puedo hacer es consolidar un gasto permanente sobre la base de unos ingresos extraordinarios. Bueno, pues lo hicieron.
Lo que pasa es que a lo mejor no los consideraban extraordinarios ni burbuja.
Eso es, ese es el problema, claro. Los consideraban, pues bueno, que aquí estábamos en una nueva era.
Nadie es consciente de vivir dentro de la burbuja, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que entre 2002 y 2007 el Estado creció un 50%. Claro. Luego los ingresos extraordinarios de la burbuja se han desplomado y ahora nos encontramos que cuando ha bajado la marea hay algunos que están desnudos, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que si pretendemos sangrar a la ciudadanía, que a su vez está hiperendeudada, para mantener este estado hipertrofiado y sobredimensionado propio de la época de los ingresos extraordinarios de la burbuja, pues nos vamos a cargar al sector productivo privado. Y como esto no se puede hacer, pues el sector privado, digamos que ya ha vuelto a la austeridad. Desde 2008 se han destruido millones de puestos de trabajo, es decir, nadie discutirá que el sector privado ha sido extremadamente austero, pero el sector público, desde el máximo punto de 2009, ha bajado el gasto. Bueno, habrá que verlo porque no sabemos aún en cuánto cerrará el gasto este año, pero en principio lo iba a bajar un 3%. Es decir, incluso en 2011, antes de que nos hayan dicho que han gastado más de lo que se preveía, iban a gastar casi un 17% más que en 2007, en el pico de la burbuja. Yo creo que es evidente que no es lo mismo subir impuestos a un sector privado ahogado que bajar el gasto a un sector público y hipertrofiado.
Aludía Fernando Serra al discurso de investidura, luego si podemos y tenemos tiempo lo escuchamos, pero me lo pasa Luis Fernando Quintero. Lo que dijo Mariano Rajoy fue que el desequilibrio entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas se saldará este año, según las previsiones de la vicepresidenta Salgado, con más de 65.000 millones de euros de déficit, un 6% de nuestro Producto Interior Bruto. Y dijo después, esta cifra puede verse superada, lo sabremos en su momento. Pero después fija el objetivo y que nuestro compromiso, y a él nos vamos a tener, son 16.500 millones de reducción del déficit en el año 2012 para ese 6%. Que aquí es donde dice, bueno, lo veremos en su momento si esa previsión está mal y tendremos que afrontar muchos más miles de millones. Pero
incluso ahí puede haber trampa. Quiero decir, él habla de reducir el déficit, pero no habla cómo reducir
claro,
el déficit.
Claro.
Entonces, aunque se hubiese cumplido el 6%, él podría haber subido impuestos. ¿Por qué? Porque lo que dice es que quiere reducir el déficit 16.500 millones.
Bueno,
¿cómo? Subiendo impuestos o bajando el gasto.
Digo, esto leído su programa electoral y leído sus declaraciones
anteriores,
se suponía
que creo que cuando escuchamos el discurso de investidura todos asumimos que esos 16.500 millones de reducción del déficit iban a ser vía gasto en función de lo que habíamos venido oyendo antes, pero él sí que no dijo voy a reducir el gasto en 16.500 millones, dijo el déficit.
Y eso
supone que puede subir impuestos, con lo cual ya estaba preparando la estocada antes, previsiblemente, de que se enterara de lo que sucedió.
¿Por qué es más injusto? Hemos visto muchísimos análisis esta semana. Más injusto el IRPF que el IVA. Yo no sé si el debate es artificial o no, pero para que nos enteremos todos y todos los que nos están escuchando, ¿a dónde afecta el IRPF? ¿A las nóminas?
Pues vamos a ver. Igual que Rayo decía que no es lo mismo optar por reducir el gasto que aumentar los ingresos vía impositiva y tiene unos efectos económicos muy distintos, yo creo que tampoco los impuestos no son neutros. Los impuestos, depende de la figura impositiva, afectan más a una determinada actividad económica y otras a menos. Efectivamente, subir los impuestos nadie en principio lo quiere y siempre es restrictivo de la actividad. El no dejar recursos libres a los ciudadanos, eso es verdad. Pero es verdad que subir el IRPF a clases medias, a clases altas, subir las rentas de capital como se ha hecho, lo que hace, y lo que dice Rayo, que es absolutamente cierto, es que afecta precisamente a la posibilidad de recapitalización de la economía, o sea, la posibilidad de ahorro, que es lo fundamental. Siempre se dice en muchos análisis económicos que es que el problema es no consumir, ¿no? Una salida de la crisis, además, en una situación tan endeudada como estamos, realmente la clave no es en consumir más, es en ahorrar más, precisamente para recapitalizar las empresas. Eso es, efectivamente. Entonces, la subida del IVA sí que tendría un efecto más neutro, tendría un efecto similar a una subida salarial, a una bajada de salarios, pues se quedarían con menos dinero para el consumo. Entonces, sí que tendría un efecto, si quieres, más neutro, sobre todo dadas las circunstancias de la crisis y dadas las circunstancias del endeudamiento.
Porque, lo digo, perdona si tiene que tacote cosas para que queden claras, porque claro, es si grava el consumo, en determinados bienes uno puede decidir si los adquiere o no, y entonces, aunque sea por un efecto de rebote, está ahorrando, claro. Aunque no sea porque él quiere ahorrar, ¿no? Está ahorrando al no comprar eso.
La manera de no pagar IRPF es no trabajar, no generar riqueza.
Eso
la
es.
Manera de no pagar IVA es no consumir y, por tanto, ahorrar.
Pero en el IRPF no hay esa elección.
Exactamente.
Es así.
Claro.
Pero sobre todo, tú oirás mucho, porque Cristóbal Montoro lo ha dicho esta semana, siempre dicen, no, es que el IRPF es progresivo y el IVA es lineal.
Sí.
Bueno, siempre se ha dicho, era doctrina económica clásica, que los impuestos indirectos, y que en este caso el IVA, era un impuesto injusto, pues porque lo pagaba el rico y el pobre y tal.
También se decía que es el más bajo en Europa.
Pero eso es un escenario en que ese discurso, yo estoy de acuerdo con él, en América Latina, en África, en países donde hay desigualdades sociales manifiestas, donde no existe una red social. Vamos, en España es inaudito que se plantee ese argumento. ¿Qué pasa con los daneses? ¿Que son unos antisociales liberales? Ellos sostienen su estado de bienestar básicamente con el IVA. O sea, ellos sostienen su estado de bienestar básicamente con el IVA. Todo el sistema de flexibilidad laboral que tienen, de flexiseguridad que llaman ellos,
sí,
se sostiene básicamente con una subida del IVA que hicieron, y que las sociedades del norte de Europa están muy acostumbradas a mover el IVA porque están muy acostumbradas a ahorrar y a constreñir su consumo en momentos determinados y a ahorrar. A mí me parece que es una de las peores cosas que hay en la decisión, que es precisamente el ejemplo que ha puesto doctor Rayo, ¿no? O sea, esto es el IRPF es no trabajar o trabajar menos o ganar menos, pues, y el IVA es precisamente consumir, ¿no? Y no ahorrar.
Es que además las decisiones de trabajar en ocasiones son marginales, ¿no? Algunas son, pues, o trabajo 8 horas o no trabajo, porque uh-huh. No tienes la opción. Pero otra sí es, ¿emprendo este proyecto adicional este año o no lo emprendo? En prensa yo creo que todos lo vemos claramente, escribo este artículo o no lo escribo, tal. Pero no es solo en prensa, es en muchas cosas. Y claro, cuando tú estás en un tramo del IRPF, ya pagando, por ejemplo, en el tercer tramo, pagando ahora un 40%, pues claro, lo que te has de plantear es, ¿me compensa emprender este proyecto del cual me quitarán el 40%? Y luego, es que además, aunque decida, por ejemplo, 10.000 euros, me quitan el 40, me voy a 6.000 euros. Es que además, luego, si esos 6.000 euros los quiero gastar en consumir, me quitan el 18%.
Sí, sí,
con claro. Lo cual nos quedamos en 5.200, 5.100. Pero si lo quiero destinar a ahorrar, que sería lo lógico,
también.
Vale, ahorro,
sí.
Y me han subido también las rentas del capital, también. Con lo cual pago o el 21, o el 25, o el 27. Entonces, claro, dices, ¿hasta qué punto interesa incrementar la producción en España con estos tipos de impuestos que nos han...?
O sea, que llama a hacer las Américas.
No, y luego tienes más argumentos. O sea, 18 millones de personas presentan IRPF. Tú de pronto bajas a mí me suele ocurrir, yo vivo en un barrio obrero de Madrid, y cuando bajo al garaje, de pronto veo unos Volvos espectaculares, unos Mercedes impresionantes.
Todos de color negro.
Unos 4x4, y digo, pero bueno, ¿y esto? Y entonces, oye, yo no quiero crucificar a los autónomos, pero muchos autónomos tienen unas grandes capacidades de elusión fiscal que la gente que tiene una nómina no tiene. Entre los que pagan con su nómina están también los pensionistas. Si superan un determinado nivel de renta, o tienen ahorros o rentas
no
de capital.
No solo los autónomos, ¿eh?
No solo los autónomos.
Digo, también hay asalariados con nómina,
bueno,
que...
profesionales liberales. Oye, hace unos años salió un estudio magnífico de Gesta que decía que los dentistas de Madrid, de media, decían que ganaban 22.000 euros. O sea, que es impresionante. O sea, que aquí... este es un país de la picaresca. Entonces, cuando tú subes un impuesto como el IVA, es mucho más difícil eludir ese impuesto. Hombre, siempre existirá el tío que hace chapuzas y que te dice le cobro más barato si no va con el IVA. Pero bueno, yo creo que ahí tiene que ver un poco la conciencia social de la gente, ¿no? Pero el IVA es un impuesto en ese sentido Bueno, si el IRPF lo pagan 18 millones, el IVA probablemente lo paguen 40 y tantos. Ahora, la peor de todos los argumentos que le he oído a gente del gobierno es que el IVA lo iban a tener que pagar los turistas. Que el año pasado vinieron 56 millones de turistas, récord histórico en año turístico español. Y que el IVA lo iban a tener que pagar los turistas. Bueno, oye, les están poniendo ecotasas en algunos sitios de España, ¿por qué no pueden pagar el IVA, no?
De todas maneras, John, habría que hacer un poco de autocrítica, un poco las posiciones que ha tenido, si quieres, la derecha más liberal y algunas fuerzas políticas que se sitúan en ese lado. O sea, siempre se ha dicho, la posición era que subir los impuestos, no había que subir los impuestos, que todo había que hacerlo vía reducción del gasto. Eso en principio se está de acuerdo, es donde más que hay que incidir en la reducción del gasto. Pero entonces siempre se ha hecho un discurso de que tampoco el IVA. Sí, entonces ahora casi hay una reivindicación del IVA, ¿eh? Entonces,
pero como mal menor.
Claro, pero bueno, pero es que efectivamente ahí sí que cabe una autocrítica. Es que realmente sí que había que haber hecho una especie de explicación de que es que había que subir el IVA. O sea, es tanto el desequilibrio que en vía de gastos, bueno, ahí cabe todo. Si queremos privatizar la sanidad y educación, pues claro, efectivamente, pero claro, como eso es absolutamente inviable, el gasto, pues llega un momento que si no quieres tocar gasto social, a lo mejor sí que había que haberse planteado desde un principio, había que subir, y efectivamente es el IVA el que había que incidir. Y en esto,
en esta casa hubo pues un profundo debate. Alberto Recarte defendió la subida.
Efectivamente,
IVA.
Y bueno, ahí solo habría
el señor
que
Rayo que no.
Y solo habría que recordar que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, hizo una campaña contra la subida del IVA, sí, cuando Zapatero subió del IVA, que desde ahora, desde este punto de vista, parece un poco disparatado.
Escenario que tú has descrito...
Los impuestos también alguien vendrá que bueno te hará, ¿no? O sea, claro, también hay impuestos...
Ese escenario que tú has descrito yo lo tenía en la cabeza. O sea,
no, yo también.
La subida del IVA... Ahora,
yo también.
Para mí lo ideal y justificable es subir el IVA para bajar cotizaciones sociales, porque el impuesto por el que más recauda el Estado son las cotizaciones sociales.
Y bajar sociedades, por ejemplo.
Ahora, yo, para no seguir ahondando en la nostalgia que produce la subida de impuestos, que ya hemos escrito bastante contra ella y tal... Yo quisiera señalar, sí, en febrero lo sentirás aún más cuando veas la nómina, pero solo quisiera señalar una cosa, y que es lo que me chirría a mí, porque bueno, oye, al final el gobierno puede haber mentido o no, la verdad que la culpa de todo esto es de Zapatero, que nos dejó un déficit mucho más grande del que esperábamos, y lo que me sorprende es que aquí en el debate que se celebró esta semana para defender las medidas urgentes, Montoro no dijera en el Parlamento, oye...
Read my lips.
No le dijera al señor Alonso, dice, mire, voy a poner en conocimiento del juzgado de guardia que faltan 20.000 millones de euros en la caja del Estado y que aquí alguien se lo ha llevado y que me gustaría saber quiénes son. Y no vale la excusa de decir, no, es que la mitad de las comunidades son del PP, porque es que el gobierno central era el que tenía la obligación de cumplir ante Bruselas con en la senda de consolidación fiscal. Y si no hay un juzgado de guardia que atienda a esto, por lo menos debería haber una comisión parlamentaria en la que se sustanciara
no sé,
realmente.
Yo sí,
que...
una comisión ahora, sería todavía peor.
Da la impresión que aquí el señor Rajoy, que si te fijas, él no defendió el decreto de medidas urgentes, él no ha aparecido, dice que da la cara, pero luego tarda 11 días en darla. Aquí hay algo, y es que el señor Rajoy en su discurso de investidura dijo que no iba a mirar atrás, que no iba a levantar las alfombras.
Porque o sea, se las habían llevado.
Esta relación que trascendió de que Zapatero y él se veían a solas en el crepúsculo del mandato del líder socialista, evidentemente cuajó en una buena relación que ha hecho que el señor Rajoy no quiera ir a cuchillo contra los gestores que han provocado este descalabro. Y están con han estado a la defensiva 13 o 14 días exclusivamente por esta pirueta que quiere hacer el señor Rajoy.
Oye, muy brevemente, porque tenemos que hacer una pequeña pausa y así lo dejamos en suspenso para que haya más atención, estas cosas habituales. Esto se podía haber hecho sin tocar, o sea, ¿se podía haber hecho un ajuste sin tocar ningún impuesto? ¿Ninguno?
Yo personalmente creo que no.
¿Rayo? Creo que sí. ¿Tú crees que sí?
Bueno, Rayo lo ha demostrado.
No, no lo ha demostrado. Empíricamente, el papel aguanta muchas cosas.
¿Qué ajuste me estás diciendo? ¿El del 30 de diciembre o el que hay que hacer durante el año 2012?
Mira, el ajuste necesario.
¿El ajuste necesario? Pues
es que
yo creo que
necesario...
creo que el ajuste necesario no.
El ajuste necesario, claro, que desde los 16.500 que hablaba 40, Rajoy, pues ya estamos en 40, 50 y algunos hablan de bastante más. Y sobre todo ahí va... sobre las previsiones de crecimiento de la economía. O sea, es que todos los indicadores están en caída libre. Y efectivamente, o sea, la previsión de una caída del 0,5 no se lo cree nadie. O sea, yo efectivamente me creo un 1, un 2 y hasta un 3% de caída del PIB. Sí. Y entonces, con esa caída del PIB, o sea, es que los ingresos, por mucho que hayan subido, es que se van... va a ser absolutamente inútil.
Porque además, hasta ahora la caída del PIB en parte estaba amortiguada por la caída del déficit exterior, que una cosa compensaba la otra, pero ahora ya el déficit exterior está en torno al 3, no puede caer mucho más. Hombre, podría aumentar el superávit exterior, pero no es muy previsible, con lo cual, si te cae mucho la actividad interna y no tienes la compensación de mejorar el déficit exterior, el PIB te cae obviamente mucho
más. Pero te estás descabalgando, ¿no? ¿No?
No, se puede.
Vale, tú dices que se puede, Fernando John dice que no, luego...
Si eliminas tres comunidades autónomas...
No, bueno, claro, vamos a ver.
Claro, y si privatizas la sanidad, claro.
Yes, we can, dice...
Ahí hay un dato que es que todos los países europeos que tienen una situación casi más grave que la española han optado casi todos por subir el IVA.
Luego escucharemos, bueno, dices el IVA, luego escucharemos algún testimonio en concreto del profesor Barea y de don Juan Velarde, que te van a dejar en minoría, pero no importa, porque así bajo presión brillas más y al final de eso salen algunos diamantes. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Debates en libertad con Javier Somano.
Bueno, Rayo, mira, vamos a escuchar si quieres al profesor Barea, que además... si hablamos de recortar gasto público, todos conocemos los tijeretazos, las tijeras de podar, como dice Federico, del señor Barea. Pero sobre la subida de impuestos, a ver qué nos cuenta.
No tendrán más remedio que aumentar los ingresos, y con lo que han hecho no habrá bastante. Con reducción del gasto ya no es posible. Ya la reducción del gasto era muy importante, pero bueno... no es bastante para reducir 4 puntos o 4.5 puntos que hay que reducir este año. ¿Por qué? Porque son los 2 puntos o 2.5 puntos de este año más los 2 puntos que nos hemos sobrepasado el año pasado. Pero ni con eso habrá bastante. En la vía del gasto dicen que ya han hecho una reforma y que esto es... pero como no han publicado dónde han hecho la reforma, la reducción, no puedo opinar si hay todavía campo donde aumentar esa reducción del gasto. En año y medio se hizo el ajuste de 4.5 de PIB, de déficit de PIB, y se ingresó, entrando España con un déficit por debajo del 3% del PIB. Se hizo una parte... por subida de impuestos, creo recordarlo. Una parte no demasiado grande, pero sí, la mayor parte fue reducción de gasto.
Bueno, pero se hizo una parte con subida de impuestos, algún impuesto se subió. Juan Ramón Rayo, de Doctor, dice que no hace falta.
Vamos a ver. Bueno, hay que decir que este es el 40%, o sea, claro. Justo ha sido un 40% vía impuestos.
Claro. Sí, no, ha sido un ajuste, vamos, 50-50 al final, vamos. A ver, yo el argumento lo baso, aparte de en todas las partidas que hemos ido detectando, pero luego ahí se puede discutir o no, pero básicamente en dos datos llamativos. Se suele decir que el 75% del gasto público es gasto del que no podemos disponer de él. Pues lo básico, justicia, seguridad, estado de bienestar, prestaciones de desempleo, intereses de la deuda, etcétera, ¿vale? O sea, nos queda un 25%, uh-huh. Asumiendo que ese dato es bueno, ¿vale? Es que un 25% son más de 100.000 millones, que es todo el déficit. Pues eso a cero. Luego, si queremos otro dato quizá menos de brocha gorda...
¿Pero eso a cero se puede?
Son básicamente... Sí, a ver, se puede. Si te quieres enfrentar con grupos de presión, si estás dispuesto a enfrentarte con grupos de presión, sí. Si no, no. Luego, entre 2002 y 2007 he comentado que el gasto aumentó un 50%. Si hubiésemos congelado el gasto público, que no nos hubiese pasado nada, Alemania lo hizo, hoy, pese a la entrada de los estabilizadores automáticos, es decir, pese a que se dispararon los gastos por desempleo y a la caída de la recaudación, tendríamos superávit. Por tanto, yo creo que la referencia debería ser clara, y es volver a una estructura similar a la de 2002 en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque en 2002 aún no habíamos entrado en la burbuja. Y eso incluye también tocar estado de bienestar. Por ejemplo, en educación, los gastos en educación desde 2002-2003 han aumentado un 80%. Resultados, con los mismos alumnos. Resultados peores. Pues quizá haya que revisar eso. Luego, también cuento, obviamente, los efectos que tendría una reforma laboral muy potente. Es decir, una reforma laboral que te permita reducir...
Bueno, esa está pendiente.
Claro, claro, pero es que en prestaciones de desempleo se nos van 40-50...
Un lunes de estos será...
40-50 mil millones. Con lo cual, si tú lo reduces a tanto por vía extinción de las prestaciones que se van acabando y en todo caso por su renovación por las prestaciones de 400 euros como por creación de empleo, lo puedes reducir entre 15 y 20 mil millones. Con lo cual, margen, incluso tocando partidas que se consideran claves del Estado social como prestaciones de desempleo vía creación de empleo o vía revisión, porque tenemos una de las prestaciones de desempleo más generosas de Europa, vía revisión del Estado social, reduciendo gasto en educación y copago en sanidad, yo creo que hay un margen de sobra. Otra cosa es que efectivamente reconozco que con la clase política que tenemos es poco realista que quieran plantear estas batallas, pero precisamente por eso...
No está mal, ¿eh? Quiero decir, como batalla no está mal si aplicas ese paquete de medidas, pero probablemente
precisamente
los incendios de Roma serían unas barajillas.
Pero precisamente por eso hay que denunciarlo, porque es que si no, si ni siquiera se oye este mensaje, pues ya...
Parece que escuchemos a Juan Velarde también sobre el mismo, y sigo presionando un poco a Juan Ramón Rayo, porque luego le... Porque es que a lo mejor al final me dice que se puede hacer bajando los impuestos.
Por supuesto.
Vamos a escuchar a Juan Velarde.
No había otra opción. Lo del IVA, que se habla continuamente, pensemos en lo que ha ocurrido con la recaudación del IVA en la subida anterior. Subió previamente como consecuencia de a un apresuramiento de compras y a continuación de esto se ha derrumbado y el IVA se ha derrumbado. Entonces, subir el impuesto a sociedades en España, eso sería realmente pues una situación pues lamentable. La única salida que quedaba era, por una parte, sí, yo hubiera sido quizá un poco más valiente en el corte del gasto. Eso de, bueno, el 20% quitamos a los sindicatos y eso, el 50% o el 60% a los sindicatos y a la COE, etcétera. Pero por otro lado, por el lado de los ingresos, no había más solución que subir el IRPF. No había otra solución dada la magnitud del déficit que existía.
Bueno, que eso no es un cara a cara entre Rayo, Barea y Velarde, pero por la vía de los ingresos, ¿cómo lo haríamos?
Por la vía de los ingresos habría potenciado reducciones de todo aquello que afecta al ahorro. Básicamente, rentas del capital, que se ha subido al 27%, una exageración, se recaudan menos de 7.000 millones. Si hubiésemos colocado un flat tax al 10%,
háblame
un tipo...
Una tarifa plana.
Tipo
único.
Bien. Tipo único al 10%, por ejemplo, la recaudación, pues... habría caído a lo mejor a la mitad, porque estaba en el 20, pues del 20 al 10 la mitad, pero habría estimulado muchas más operaciones, aparte de la recapitalización de las empresas. Por tanto, 3.000 millones se pueden perfectamente perder por ahí. Y luego, impuesto de sociedades...
Pero, por contestarte como Rajoy, ante esa que me acabas de decir, ¿o no?
¿Por qué? Sí se pueden.
No es automático. El ingreso de los impuestos, desde luego, es automático. El que tú dices es posible.
No, o sea... Vamos a ver, este año se han recaudado 7.000 por rentas del capital. Si lo rebajas a la mitad, más o menos las operaciones no tienen por qué ser distintas. O sea, pues eso, 3.000, 3.500. Perderás 3.000, 4.000 millones como mucho, no contando con que se incrementen las operaciones. Ahí no estoy asumiendo ni LAFER ni nada. No estoy asumiendo que a menos impuestos habrá más recaudación. Estoy hablando simplemente de bajar y que aumente, o sea, y que proporcionalmente se reduzca la recaudación. que probablemente ahí sí aumentaría, pero ya ni siquiera lo cuento. Y luego, sociedades. Por sociedades se recaudan ahora mismo unos 20.000 millones. Bueno, hay margen para reducirlo, pues a lo mejor a la mitad también. ¿Tenemos margen para perder 13.000 millones? Sí, si se emprende una reforma de verdad en todos los ámbitos del Estado. Si no se quiere, pues a lo que vamos es a tratar de mantener en la medida de lo posible el chiringuito, sangrando las clases medias.
Probablemente, Fernando John, esta medida era la más rápida que se podía tomar. De hecho, según cuentan ellos mismos en su biografía de recién llegados al poder, la toman en 3 días. Oye, ¿de qué, de cuándo era déficit tanto? Ah, pues IRPF, y la toman en 3 días, es una cosa automática. Y este planteamiento que hace Rayo, que lo someto a vuestro análisis, quizá sería muchísimo más progresivo, necesitaría más tiempo.
Sí, sí, bueno, la rapidez, que es un poco la explicación que única que cabe.
Eso es.
Para haber tomado esta medida, haber tomado la contraria que se ha prometido, claro, es la rapidez de ingresos.
Y entonces, que nos vean desde fuera. Y
bueno, aparte no sé. Efectivamente de eso, pero vamos, la rapidez de ingresos, claro, el IVA tiene había que esperar el trimestre y realmente el IRPF va a las nóminas de febrero.
Eso es.
A mí, pero me cuesta creer que sea esa sea la razón. Yo respecto al gasto, yo a Rayo le quería decir que también ahí había que algo más importante. O sea, Rajoy ha subido las pensiones.
Uh-huh. O sea, es verdad.
Algo.
Además dijo, es lo único en lo que... Claro. Lo de... Es lo único.
A mí me parece igualmente... Claro, pero...
Las pensiones no es lo peor. Mantiene la renta de emancipación. Que no sé si a usted se la dieron cuando le correspondió emanciparse.
Sí, pero bueno.
A mí no.
Pero me figuro que tendrá menos efecto. O sea, el volumen de que
sí,
supone
pequeño,
pensiones y lo... Y
como ejemplarizador...
Y realmente, y además, sube las pensiones cuando luego termina reconociendo que la reforma que hizo el gobierno anterior sobre las pensiones, que va a entrar en vigor, ¿no?, el año que viene, dentro de 2 años, que se pone en vigor progresivamente en 10 años, eso significa que se van a llegar a reducir las pensiones entre hasta un 20%. O sea, eso es contradictorio. O sea,
todavía peor, porque dice que hay que extender todavía más el periodo de cómputo para rebajarlas todavía más, con lo cual está reconociendo que es que la Seguridad Social está en dificultades estructurales, pero la sube este año.
Bueno, sí. Me tienen que explicar ahora el asunto este de la subasta del otro día, pero... tantos aplausos generosos, y dime, John.
Ah, bueno, no. Si quieres hablamos de la subasta. No, que una de las cosas que precipitó la adopción de esta medida del IRPF era que precisamente ellos veían una gran ventaja en el hecho de que vulneraban sus propios principios.
¿Una ventaja porque,
sí, porque
fuera quedaba bien?
No, porque el razonamiento que hubo en el Consejo fue el siguiente, en el cual se opusieron solo 2 personas a la subida, que fueron, según mis informaciones, Luis de Guindos y José Manuel Soria.
Nah, total.
Pero
ministro de Economía.
Pero hubo unanimidad en el resto y asentimiento, y muchos comieron sopa, los que básicamente no saben nada de economía, que son una gran mayoría, comieron sopa mientras Rajoy dictaminaba. Pero el tema es que escogieron esta medida porque pensaron, ya que el descubierto que nos ha dejado el gobierno de 20.000 millones es espectacular, y cuando los mercados abran el lunes nos van a castigar y la prima de riesgo se va a ir a 500 puntos. Este fue el escenario mental que había sobre la mesa. Tenemos que hacer algo que los mercados no hayan descontado. Los mercados ya han descontado que podemos subir el IVA.
Y que hemos ganado las elecciones hace mucho.
Con lo cual, ¿qué no han descontado los mercados? A ver, ¿qué se os ocurre que los mercados no se les... ni siquiera se les pueda... Entonces, había
vamos
dos opciones.
Gibraltar.
Había dos opciones. No, o amnistiar a todos los etarras, como vuelvo a decir, o subir el IRPF.
A estas horas ya...
Prefirieron, claro, subir el IRPF.
O sea, ¿tú crees que esto es una medida para ser aplaudida desde fuera?
Lo peor de todo... No, lo peor es que esta medida obedece al mismo razonamiento que tenía el gobierno anterior, el denostado gobierno anterior, que es, vamos a tomar esta decisión para que los mercados... nos hemos vuelto a poner a la cola de los mercados, y lo peor es que esta semana que viene te darás cuenta por qué. Porque si Standard & Poor's confirma la degradación del rating de Francia, la prima de riesgo ya el viernes empezó a ir a las nubes, la bolsa cayó, el banco norteamericano estaban sufriendo en bolsa. Esta semana, cuando el señor Sarkozy venga el lunes a presentarse con el señor Rajoy, probablemente la noticia que haya en los telediarios sea que a Francia le han quitado su calificación. Pero lo peor es que Standard & Poor's sugiere que le podría degradar la calificación del Fondo de Estabilización Europeo, que aún no hemos acabado de constituir. Con lo cual,
y nosotros dando ejemplo,
estamos
¿no?
ante... O sea, el gobierno va a experimentar, o estará experimentando este fin de semana, lo mismo que le pasaba a aquello a Zapatero en la soledad,
de su vivienda.
Pues eso. Tomando en cuenta que este mismo fin de semana el señor Rajoy se muda a la Moncloa.
A la soledad de la vivienda.
Hoy se estará mudando. Claro.
Luis Fernando Quintero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Era lo que yo quería decirte, porque tenemos aquí material que tú distribuyes como quieras, pero sí que tenemos muchísimos momentos en los que líderes del Partido Popular hablan de aquello de George Bush padre, de Read My Lips. No More Taxes, ¿no?
Sí.
Y que inmediatamente después lo subió, inmediatamente después perdió la reelección.
Es uno de los pocos presidentes que no ha hecho dos periodos, él y Jimmy Carter.
Por eso. Y aquí ha aparecido algo así, así que tenemos algún ejemplo más para pasar luego al análisis del aplausómetro de la subasta, que me interesa mucho.
Sí,
habría que hablar también, yo veo, de las posibilidades que tiene las comunidades autónomas,
por supuesto, y además... está reciente y que no las van a dejar quebrar, y creo que Montoro, algún medio de comunicación, dijo: el Estado soy yo.
Pues sí, a mí me gustaría recordar uno de los momentos, una de las declaraciones de políticos reciente. Hablaba Rayo de que se iba a hacer sangrando las clases medias, y me he acordado de uno de los cortes que tenemos, de unas de las declaraciones. En este caso es de 2010 y es de Esteban González Pons.
Subir las retenciones de la renta. Subir el IVA, subir los impuestos especiales o volver a poner el impuesto sobre el patrimonio es darle una puñalada trapera otra vez a la clase media por la espalda.
Bueno, tampoco se...
No hablaba de sangrar a la clase media, pero bueno, una puñalada trapera.
Tampoco tiene responsabilidades de económicas, ¿no?
No, pero además no está ni en el gobierno, con lo cual claro, sigue siendo pasillos en el Génova.
No, pero vamos a ver, si la siguiente puñalada trapera de la que podrá hacer alusión Pons, ya la oiremos.
Yo creo que haber elegido a González Pons es un poco...
Bueno, pues...
Claro, va a ser tan mala voluntad por parte de los coordinadores de este programa.
No. Esto, no, Luis Fernando Quintero, que es, trae aquí los audios y allá...
Esto es campaña electoral. Y, bueno, hemos dicho que hemos hablado de González Pons, pero también tenemos un ejemplo muy cortito de María Dolores de Cospedal.
Nunca se ha salido en España, nunca, nunca, de una crisis económica subiendo los impuestos. Nunca.
Es que, quiero decir... con el anterior gobierno, en 7 años, tenemos una fonoteca en la que se puede hacer cuando dijeron blanco y fue negro y duraría 4 horas. Pero es que llevan muy poco tiempo y ya tenemos unos cuantos minutos.
Sí, bueno, ¿no? Y aquí hemos hecho muchas de las de...
Hombre,
de las
es que antiguo... nos lo ponían muy fácil los del gobierno del Partido Socialista. ¿Tienes alguna más?
Sí, tengo una, pero muy reciente. Concretamente de lo que has hablado antes de Mariano Rajoy en su discurso de investidura. A ver cómo nos contaba lo de que a lo mejor la cosa no era como nos habían contado.
A ver.
El desequilibrio entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas se saldará este año, según las previsiones de la vicepresidenta Salgado, con más de 65.000 millones de euros de déficit, un 6% de nuestro Producto Interior Bruto. Esta cifra, ojalá que no, puede verse superada. Lo sabremos en su momento.
Bueno, ya llegó ese momento, ya lo sabemos, y caray todo lo que ha sucedido.
El momento llegó 9 días después.
Sí, el que no ha llegado, mira, no me quiero desviar, pero el que no ha llegado es el de la reforma laboral.
Sí,
va
pero
de lunes
lo que habría
lunes.
Que saber o esperar es que si realmente se queda en un 8%.
Sí, porque Luis de Guindos dijo que estaría por encima y luego salió inmediatamente Montoro.
Y ya se habla del 9 y del 9,5.
Pero espera, Fernando, por no ponerme a temblar todavía. ¿Y eso significaría otra comparecencia con otro anuncio de subida de otro impuesto, de otro tramo, de otro sí?
Hombre, ¿sí? Lo que dije...
Lo digo porque aprovechéis micros, que nos vamos a quedar solo con uno, que tendremos que vender otros.
Lo que dije precisamente en Es la Noche de César, el día que se subieron impuestos, para tratar de darle una nota positiva, es que previsiblemente no van a subir más el IRPF, porque es que no hay mucho margen para hacerlo.
Pero bueno, yo también fui optimista y lo dije en la Noche de César. Pueden subir el IRPF al 100%, el tipo máximo, podemos trabajar todos durante todo el año para el Estado, instaurar el comunismo y no tapamos el agujero de
Izquierda
España.
Unida proponía eso.
Stajanov, gracias.
Izquierda Unida proponía precisamente eso, porque cuando hablaba de un salario máximo es tipo máximo del IRPF al 100%. Y visto que el PP está superando por la izquierda o emulando a Izquierda Unida...
Está desconcertando, según dijo el señor Montoro en una emisora.
O como dijo Emilio Campmany, está dejando sin discurso a Cayo Lara. Entonces...
Bueno, eso tampoco hacía falta subir los impuestos para hacer...
Cayo Suplicio. Pero señor Lara dijo el miércoles en el debate de las medidas urgentes que estaba muy de acuerdo con que se prohibieran los pagos de más de 1.000 euros en efectivo.
Sí, cierto.
Entonces, en todo lo que era intervencionismo coincidió con el nuevo gobierno.
Bueno. Lo que pasa es que no tiene capacidad para gobernar. Fernando, vamos a ir a lo de los comunes autónomas, que de verdad que a mí también me interesa, pero es que como ha sido la portada del jueves, del viernes, ese éxito, ese espaldarazo que era textualmente a la política de ajustes de Mariano Rajoy y la subasta de deuda, el éxito, el propio Banco Central, que es el que inyectaba, y gracias en buena medida a ello, ha sido ese éxito también el de Italia, insisto, aunque nos alegremos de la noticia, no están aplaudiendo que se suban los impuestos. ¿Qué es lo que están aplaudiendo?
A ver, yo creo que hay varios factores. Es decir, por supuesto, los que son forofos del PP han dicho que esto demuestra que el plan de Rajoy, pues... o los no forofos del PP también, que esto demuestra que el plan de Rajoy pues está siendo creíble por los mercados. Otros... Que son absolutamente críticos con el PP, que no tiene nada que ver, que ha sido el Banco Central Europeo, yo creo que no se puede calificar ni que ha sido por una cosa ni por otra. ¿Por qué? Que no ha sido solo el PP, se debería ver en que la subasta de Italia ha ido tan bien o mejor.
Con otro gobierno también.
Con otro gobierno que no ha tomado ninguna medida nueva, bien. Las tomó en su momento.
Bien.
Luego, que no ha sido solo el Banco Central Europeo, también se debería ver en que las medidas de liquidez no son de ayer, ya llevan tiempo y hasta ahora no han sido capaces de afluir a nuestra deuda. Por tanto, quizá sea un poco combinación de ambas, es decir, por un lado los bancos tenían más facilidad para pedir prestado al Banco Central Europeo y comprar deuda, por otro la calidad de la deuda ha mejorado, aunque sea un poquito, por estas medidas y sobre todo por la imagen que transmiten de un gobierno que está dispuesto a renunciar a todo, incluso a sus principios, a su discurso, etcétera, para pagar la deuda. Pero también creo que ha habido otros factores. Por un lado, hace unos días salió Merkel diciendo que iban a incrementar su aportación, o estaba dispuesta a incrementar su aportación al Fondo de Rescate Europeo. Luego, las autoridades bancarias, la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, dice que si la crisis se relaja, pues están dispuestos también a rebajar la ratio de capitalización de los bancos, lo cual concede un mayor margen de apalancamiento. Ha habido buenas noticias que vienen de Estados Unidos de actividad económica, lo cual parece pues que puede haber un mayor margen para prestar. Y luego, bueno, que de todas formas tampoco hagamos de una flor primavera. Es decir, ojalá se mantenga la tendencia, pero perfectamente puede ser que los bancos hayan decidido, aunque sea de manera especulativa, comprar y...
Por pronto. Seguir con la metáfora floral, ¿no es un brote verde?
No, yo creo que ni mucho menos. Y yo creo que ahí faltaría un dato, es saber precisamente este éxito en la colocación de deuda... Es más, ¿inversores españoles o inversores extranjeros?
O sea, yo creo que... El dato es que todo lo que se compró, lo compró la banca española.
Exactamente, claro.
Y bueno, es que hubo una actividad intensa telefónica. Vamos a ver, hay varias cosas técnicas.
A través del teléfono, te refieres.
Sí, telefónica en el sentido de llamadas telefónicas a todos los bancos. Chavales, no podéis fallar en la primera subasta de Mariano, etc.
Aquí
hay que estar, el Banco Central Europeo nos está dando dinero barato y tal.
Sí.
Y hay dos cuestiones técnicas interesantes. Uno, que el Tesoro ha dejado de anunciar. O sea, el Tesoro ya no saca ese calendario donde decía voy a subastar tantos miles de millones en tal fecha. No, ahora lo anuncia. Eso ya no lo dice el 1 de enero.
Es como por sorpresa.
Bueno, no es por sorpresa, sí, pero lo anuncia con mucho menos antelación.
Parece que ha afectado también.
Y segundo, muy interesante, porque el Banco Central Europeo está dando liquidez, barra libre de liquidez, a 3 años. Entonces, para que ya no tengan ni que romperse la cabeza los señores de las mesas de dinero de los bancos, el Tesoro ha diseñado un bono especial a 3 años. Con lo cual, tú compras el bono y ni siquiera tienes que estructurar tu compra de bonos, porque normalmente los bonos no coincidían con los años del préstamo del banco. O sea, el banco te prestaba 3 años, tú tienes que devolver en 3 años, pero el bono era 5, o alguna a 10, o una obligación a 18, o lo que fuera, ¿no? Ahora les han generado un bono específico, que podríamos llamar el bono superadaptado a las necesidades bancarias.
Bono ad hoc.
Sí, este es mejor que el bono español que teníamos antes. el bono ad hoc, que ya el tío no se tiene ni que romper la cabeza en estructurar la compra de inversiones.
De todas formas, tengamos en cuenta que los bancos españoles y europeos en general están hiperapalancados, tanto en relación con sus fondos propios como en relación al PIB de las economías. Si no recuerdo mal, el activo de los bancos estadounidenses representa en torno al 90% del PIB estadounidense. En Europa es el 320%. Y no se pueden permitir en estos momentos un apalancamiento mucho mayor. Es decir, aunque les proporcionen la liquidez, a menos que vean o estén empezando a ver que el activo es absolutamente seguro, que no va a padecer ninguna quita, porque si padece una quita se descapitalizan todos en el acto, no lo comprarían, a menos, eso sí, que haya presiones políticas. Yo el artículo que escribí al respecto dije, esto va a fracasar, digo, pero parte de la liquidez a lo mejor al final sí va al mercado de deuda por operaciones especulativas a corto plazo o por presiones políticas.
Ahora vamos a pasar una etapa mala, porque no solo Standard & Poor's va a degradar a Francia y ha puesto en cuestión el Fondo de Estabilidad Económico. El viernes fracasaron las conversaciones entre la banca privada que tenía que hacer la quita a Grecia. Y ha dicho que Dalara, ha dicho que no, del Instituto de Finanzas Internacionales, ha dicho que no ha habido acuerdo, con lo cual el tema griego está muy mal y la posibilidad de una salida del euro de Grecia a mí me parece absolutamente real, o sea, inmediata además. Y luego, con lo cual, yo creo que las próximas semanas el señor Rajoy, espero que no diga aquello que dijo Zapatero de la prima de riesgo es mi marcapasos, pero pues, yo creo que estará muy pendiente.
Eso, con esto quería yo cerrar este capítulo, que parece que en el frontispicio anticrisis han puesto la prima de riesgo.
Uy, quería darle un dato al profesor Rayo,
sí,
¿puedo?
Claro, cómo no.
Es que él ha mencionado antes el desapalancamiento de las familias como un elemento, o sea, el año pasado, familias y empresas, no he podido discriminar el dato, pero entre familias y empresas se desendeudaron en la economía española en 65.000 millones. Este dato lo sé porque lo vi en la contabilidad del Banco de España. En 65.000 millones. Y el gobierno ha decidido meterle la mano al 10% de esa cantidad. Con
eso
lo cual,
sí era un brote verde.
Imagínate, no, es que el nivel de endeudamiento privado que hay en España es lo que realmente preocupa. El Estado ha metido la mano en la cartera de las familias y ha decidido quitarles el 10% de la cantidad que las familias estaban pagando en sus deudas, ¿no? O sea que eso es un poco, te digo, las magnitudes por si no las conocías, que probablemente las conocías.
Y lo que es peor, hombre, si le mete mano para reducir su endeudamiento, pero aún así el Estado se sigue endeudando más deprisa de lo que las familias y las empresas se desendeudan, con lo cual no solo dificultamos su desapalancamiento, sino que además, aunque haya medidas correctivas del déficit, el Estado sigue endeudándose más de lo que se han desendeudado los otros, con lo cual el endeudamiento conjunto de la nación va aumentando.
Y luego, si miras los últimos datos también, las familias están recurriendo cada vez más, o sea, la tasa de ahorro, ya lo que revela la tasa de ahorro es que las familias están gastando, han roto la hucha, y se están gastando sus ahorros. Y los últimos depósitos del último trimestre también indican lo mismo. La gente está rebañando la hucha que ya ha roto. Someter a la gente a una subida, al personal, a una subida de impuestos en estas circunstancias es realmente un stress test. Y lo que vamos a ver, bueno, la gente va a tener que aguantar, pero el problema es que el déficit es fiscal. No hablamos del déficit privado. Entonces, para enjugar el déficit fiscal, el esfuerzo, o sea, el señor Montoro dice, no, es perfectamente progresivo, porque el más rico paga 7 y el menos rico paga 1. Sí, pero donde no es progresivo es en el reparto entre lo público y lo privado, donde el 60% lo recorta el Estado y el 40% lo pone el sector privado.
Y eso mirando a las familias, pero las empresas que, como comentaba antes Fernando, se tienen que recapitalizar, el haber colocado las rentas del capital al 27% en su tramo máximo, ¿eso qué significa? Por un lado, muchas de nuestras compañías están siendo, pues por la crisis, su rentabilidad está cayendo. Luego, el riesgo de invertir en España, bueno, puede que no sea muy alto o sí, pero hay un riesgo que sabemos de que España también termine saliendo del euro. Y eso sería unas pérdidas sobre la inversión del 30, 40 o 50%. Por tanto, rentabilidad por inversión cayendo y riesgo alto, si a eso le añadimos que sobre la rentabilidad ya de por sí exigua le vamos a quitar un 27%, ¿quién va a traer sus ahorros a España para recapitalizar las empresas españolas?
Pero te voy a decir una cosa más porque me enteré el miércoles pasado. En el tema de los impuestos a la renta, yo creo que va a ser difícil cumplir el objetivo, que es de en torno a 1.200 millones de recaudación adicional, porque los bancos están ya diseñando instrumentos de ahorro que de ninguna manera se van a desembolsar antes de 2 años. Con lo cual, se están diseñando ya estructuras financieras de ahorro para liquidarlas a partir de dentro de 2 años, cuando esta subida impositiva ya no esté vigente.
Pero esto es lo que luego, por lo menos para cerrar...
Todos los impuestos empezaron siendo provisionales.
Por lo menos para cerrar, y si no me lo recuerda Luis Fernando, sí que quiero preguntar, mucha gente dice ya, pero es que ha dicho que esto es una cosa de emergencia, coyuntural, y que en 2 años no hay problema luego. Entonces no es una medida de ajuste coyuntural, sino que es para salir del paso y que no nos preocupemos, que al final, en 2013, no estaremos pagando más impuestos. Entonces, como es más o menos, así lo han venido a decir.
Sí, que incluso pagaremos menos impuestos al final de la legislatura.
Entonces, como
es
una...
2018, 17.
No.
2014.
2013-2014.
Sería declaración de 2014.
Bien. Sí. Pues eso es lo que dijo Cristóbal Montoro. Pero bueno, guardaremos el corte para ponerse dentro de unos años.
La pérdida de credibilidad.
Claro, total. Pero vamos con las 3/4 partes del problema, por decirlo de alguna manera, y con la administración, con las comunidades autónomas. También hemos tenido noticias sobre los tramos autonómicos de IRPF y la intención de la Comunidad de Madrid, que aunque fuera simbólico, se podía bajar o no tocar el tramo autonómico del IRPF en Madrid, y con el problema serio que es el Estado autonómico en este sentido. De esta semana creo que es la noticia de Cristóbal Montoro diciendo que no se va a dejar quebrar ninguna comunidad autónoma. ¿Qué escenario tenemos por delante en este sentido, Fernando?
Bueno, yo creo que el principal problema, que eso ya siempre se dice, que es el disparate de las comunidades autónomas y que no tienen ningún control en el gasto, y efectivamente, además, cuando el gasto social está en manos suyas, y entonces cuando se ha creado esta cultura de que todo es gratuito, pues es. Y las comunidades autónomas por motivos populistas y electorales tiran de ahí, eso es dificilísimo frenarlo. Yo creo, luego, respecto a la posibilidad de que las comunidades autónomas creen una escala de tramos del IRPF porque no sería en ningún caso bajar los impuestos, acaso sería conseguir que suban algo menos.
Claro.
En ningún caso, nunca hay que... Entonces, yo me parece que por ahí poco hay que hacer, posibilidad cabe. Todas las comunidades autónomas son deficitarias, todas arrastran un deuda, unas más que otras. Es verdad que la Comunidad de Madrid ha hecho muchos más esfuerzos, pero realmente... no le salen las cuentas, entonces no sé dónde puede quedar la rebaja esa de los tramos. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid los tramos realmente bajó algo en el tramo que llega hasta los 17.000 y hasta los 33.000, que bajó 4 décimas y 3 décimas, que realmente hay que tener en cuenta que el IRPF no se paga por menos de 22.000. Que prácticamente son la gente que no paga. Entonces, en los tramos ya más altos, la rebaja es una décima, que es simbólica. En el otro lado está Cataluña, que Cataluña sí efectivamente puso un 2 puntos más en el tramo por encima de los 175 o por debajo de 175, y otros 4 puntos, ya llegando, cuando antes en el 11 estaba el 45, la tarifa máxima la puso en el 43. Tampoco creo que Cataluña, cuando solo tocó los 2 últimos tramos, los más altos, 175, o sea, por debajo de entre 120.000 y 175, y por encima de 175, consiguiera realmente mucha recaudación, ¿no? Tocando esos tramos tan altos. Realmente tampoco tocó los tramos medios. Yo creo que hay muy poco que hacer por parte de las comunidades autónomas.
Por dar un dato, no conozco la recaudación que habrá tenido Cataluña, pero el 85%, 85-86% a nivel estatal, de toda la recaudación del IRPF viene de las rentas de menos de 120.000 euros, que es el 99% de la población. Es decir, eso lo podemos ver desde la perspectiva, y es que el 1% está pagando el 14% de todo el IRPF. Pero bueno, yo sobre las comunidades autónomas, Pues vuelvo a lo de siempre, es que tenemos que volver un poco a la mentalidad pre-burbuja, o incluso a la mentalidad burbuja, porque ha sido lo peor.
Eso.
En 2007, las comunidades autónomas estaban gastando alrededor de un 20% menos de lo que gastan ahora. Y lo que hay que ver es cómo es posible eso, porque las comunidades autónomas no se están haciendo cargo del desempleo ni nada de esto. Por tanto, si reduciendo el gasto en torno al 20-25% se acaba el déficit autonómico. Pues...
¿Y es a partir del 2007 cuando dices tú que...?
Sí, bueno, sobre todo Castilla-La Mancha, a partir de 2007, con Barreda, la última legislatura de Barreda, incrementa el gasto un 20%. Y con ese incremento de gasto, o sea, recortando ese incremento del gasto, se soluciona el déficit de Castilla-La Mancha. Pues, es decir, al Mario. Y si no queremos irnos a 2007, vámonos a 2003, 2004, porque a partir de entonces tuvieron transferencias. Bueno, pues el primer momento que tuvieran transferida la educación y la sanidad, 2004 más o menos.
El problema es que es muy fácil aumentar el gasto, y sobre todo el gasto social, pero es dificilísimo ir marcha atrás.
Sobre todo cuando tienes una oposición que está dispuesta a machacarte políticamente si lo haces.
Oye, que Convergencia haya apoyado el reciente plan de ajuste, traducídmelo aunque sea obvio.
No, bueno, yo no sé la interpretación que puede tener. Yo lo que sé es que Convergencia lo que ha votado es para Cataluña un tipo máximo del IRPF del 56%, que para que nos entendamos es el tipo que paga Suecia.
¿Suecia?
El más alto de toda Europa.
Pero eso ya lo ha aprobado Cataluña,
no,
para
no.
El 12.
O sea, Cataluña tenía uno del 49 más el 7% de recargo que ha votado en el Parlamento. Para el 12 tendrán en el tipo máximo un 56.
Bueno, pero eso tendría que aprobarlo, no es automático, ¿no?
No, sí.
Cuando hay una, lo que tendría
cuando hay
que
unas,
hacer...
unas tablas que aprueban nuevas tablas y tramos el Estado, las comunidades autónomas, se aplica la subida a esas nuevas tablas.
Bueno, es
eso
que esto
no
es un recargo.
Seguro.
Claro, es un recargo.
Esto es un recargo, se suma por igual. O sea, no hay diferenciación.
Tiene uno del 56.
Los que pagan impuestos en Cataluña, entonces...
Un 56%.
Bueno, 56, esto metiendo también, no solo el IRPF, en Cataluña estaría... Sí, efectivamente.
Sí, 56. De hecho, es el 56.
Sí.
Y
en Asturias 55.
Sí, y en Andalucía 55, Comunidad Valenciana a ver en cuánto lo deja, Cantabria también 55, Extremadura creo que también 55.
Sí.
Es que ahora vamos a empezar a ver el recargo ya no de las comunidades, o sea, ya no del Estado, sino de las comunidades,
bueno,
que esa es la otra parte.
Pero Madrid quedará en el 51,9.
Claro, que ahí el diferencial ya no será por bajarlo, sino por no subirlo.
Precisamente sobre esta cuestión en concreto, contestaba Recarte Responde en la noche de César del pasado jueves. Le preguntaban, la primera pregunta que le hacían era: ¿qué le parece a usted la subida del IRPF? Una que creo que le han debido hacer mucho en estos últimos días.
Sí, pregunta de moda.
Pero se refería precisamente a esto. Vamos a escuchar a Alberto Recarte.
La corrección del déficit requería tanto una reducción del gasto como una subida de impuestos. A mí me parece excesiva la subida de impuestos directos que ha habido. Yo había escrito y defendido que las rentas de capital tuvieran una imposición máxima de en torno a un 24%, desde un 21% máximo que estaban, que el IRPF subiera hasta un 50%, pero no hasta un 52% o un 56%, que combinado con el patrimonio en zonas como Cataluña están pagando el 60%.
Sí, sí.
Me parece una exageración. Desde ese punto de vista, me parece un error. ¿Que había que haber subido los impuestos? Sí, y además yo creo que había que haber aprovechado para subir todos, y menos el IRPF y las rentas de capital, y había que haber hecho un mayor recorte del gasto. Yo creo que esas son medidas que se han retrasado, pero que, bueno, son las primeras, y ahí cito a Soraya Suárez de Santa María, que decía que es el inicio del inicio, pues me temo que efectivamente es el inicio del inicio, nada más.
El inicio, a ver cuándo.
Pero no sabemos de qué.
Inicia.
No sabemos de qué. Porque...
Sí, porque si nos ponemos en reforma laboral también y las fechitas.
O en más subidas de impuestos,
pero también es de esperar más recorte de gasto, ¿no?
Esperemos.
¿O no?
Bueno, no sé, por los dos consejos de ministros que ha habido después de la subida de impuestos, todo tiene muy mala pinta.
No se habla, además, no se ha hablado
de estudiar la reconversión del sector público empresarial, que eso no implica ni cierre ni privatización, pueden ser fusiones, que al final tenemos al mismo personal o un poquito menos y las mismas empresas, o sea que...
O sea, lo que hablabas tú, o sea, las televisiones autonómicas.
Hombre,
¿qué quieres decir eso? una cosa.
Pero es que ahora han hablado de gestión privada.
Sí, sí. Ah, pero eso no, no pero... privatización, gestión no, privada.
No, ni privatización.
O cierre.
Porque privatización será si a alguien le interesa. Pero claro, ponlas a subasta.
Pero claro, eso es lo que dicen. Eso, primero, vender eso es imposible. Yo he sido consejero en Telemadrid y sé las cuentas y vender es imposible. O sea, eso tienes que hacer un ERE de mil personas, que además la comunidad se los tendría que tragar, claro, uh-huh. esos empleados. O sea, que es imposible, pero esa empresa sí tendrías que pagar dinero para que se la lleven.
Así es.
O sea, simplemente sería cabe cerrar y bueno, te quedas con los inmuebles.
Y estamos hablando de televisiones, empresas claro. públicas muchísimas, que aunque se está hablando de reducción de no sé cuántas, pero no se ve estrictamente de ninguna manera. Hablabas tú de fusiones y me llevas, si queréis volver sobre algún tema, me lo decís, pero sí tengo interés porque leí en ABC una especie de noticia de los seis magníficos, ¿no? Que al final el tejido financiero español se va a quedar en los seis bancos, cajas, como queramos llamarlos ya, que van a poder hacer frente al asunto, que son los archiconocidos por todo el mundo. ¿Eso cómo puede quedar el panorama de la reestructuración financiera y en qué plazos?
Hombre, se está hablando de que en febrero, creo, Luis de Guindos presente una ley para...
15 de febrero. 100.000 millones.
A partir de 100.000 millones de activos. Bueno,
eso aquí, lo soportan 6.
Y lo soportan 6, efectivamente.
¿Por debajo de eso, entonces, el comecocos?
Hombre, supongo que habrá algún tipo de excepción para muy pequeñas entidades casi locales o algo así, pero supongo que es... No sé.
Hay que verla porque hay pequeñas cajas...
Sí, sí, cooperativas que de crédito, bien, claro, etcétera. Sí,
exactamente.
Sí. Sí, no, probablemente pues a lo mejor combinen cantidad de activos con solvencia, ratio de solvencia, no se puede ser una
proporcional,
no se puede ser una caja pequeña si tienes una ratio de solvencia de menor de tal, y si no pues tienes que buscar comprador o recapitalizarte o lo que sea. No lo sé. Yo, o sea, en esta crisis se están viviendo muchas incoherencias. Los políticos empezaron diciendo que esto en parte era por un sistema bancario sobredimensionado, que era demasiado grande para quebrar, que tenía que ser rescatado, porque etcétera. Y al final,
endémico además con las cajas.
Y al final acabamos con entidades muchísimo más grandes de lo que habíamos empezado. No solo en España, sino también en Estados Unidos. Por tanto, bueno, ¿es preferible eso que el banco malo? Hombre, pues sí. Es decir, el sector bancario es un sector absolutamente privilegiado.
Banco malo, ya ha dicho Rajoy, perdón, que no.
¿Para qué si tiene fondo de garantía de depósitos?
Ya, vale, claro, no. Bueno, si yo lo digo por ir guardando los cortes de este, no.
Sí, no, pero bueno, esperemos que no, porque claro, ya. Si además de todo eso, ponle 100.000 millones más para recapitalizar la banca, ya ahora lo que pretende hacer es que los bancos más sólidos, los que han sido más rentables, paguen las pérdidas de los bancos más despilfarradores. Hombre, me parece absolutamente injusto, pero desde luego preferible a que lo paguen los contribuyentes después de lo que ya nos ha hecho. Pues
hay bueno, ¿y qué va a suponer necesidad de recapitalización cuando realmente obliguen? Y yo no sé por qué mecanismo pueden obligar a los bancos en valorar de los activos inmobiliarios al 50%.
¿Cómo? ¿Por decreto? ¿Cómo se hace eso?
Por el Banco de España.
Ah, claro.
A través del Banco de España.
Tú les obligas a hacer una provisión, sí, que a partir de tal... Que ya existe, por
ya
cierto.
Ya existe, sí. Es un recargo de la provisión.
Es un recargar la provisión.
¿Con qué gobernador?
Con el actual. Ah, bueno, con el actual se ha hecho. Con el nuevo, pues a ver, ya veremos.
Hay un recargo. Si tú tienes un activo inmobiliario más de 3 años en tu cartera, sí, y no... O sea, tú le puedes recargar la provisión, con lo cual el banco en 5 años ya lo puede colocar.
Pero ahora, significa, mismo... Significa una necesidad de recapitalización muchísimo mayor, claro.
Estaba sí, calculado.
Sí, entre 50 y 100.000 millones, que es una horquilla amplia, lo sé, pero sí. Pero sí,
bueno,
estaba...
Luis de Guindos dijo en el Financial Times que eran 50.000 millones. Yo sé, y esto es de buena tinta, y luego él dijo, Soraya Sáenz de Santa María, no Suárez de Santa María, que hoy es el recarte, que era un informe del Banco de España. Efectivamente, el Banco de España mandó varias simulaciones de escenarios al gobierno y Luis de Guindos, la que citó, la de 50.000 millones, es uno de los escenarios peores.
Claro, de todas formas, aquí pueden haber muchas trampas, porque sí, pues está hablando
incluso del Banco de España
de incrementar el recargo de la provisión, o sea, de recargar la provisión para los inmuebles en cartera de los bancos, e incluso para el suelo que ya tienen los bancos, pero es que la mayor parte del suelo no lo tienen los bancos, lo tienen indirectamente a través de promotores. Así con lo es. Cual, si no fuerzan la quiebra de los promotores para que se queden el suelo, ahí no habrá ningún ajuste de valoración, con lo cual puedes tener viviendas que, hombre, se han depreciado mucho, a lo mejor un 50 o un 60, pero que se pueden vender con ese 50 provisionado, y luego suelo, que no hay ninguna manera de venderlo, que a través de los préstamos a promotores lo tengas al 100%.
Claro.
Con lo cual...
Nos queda muy poco tiempo, Luis Fernando. No sé si tenemos alguna cosa más que querías mostrarnos, como viene siempre con el saco de los cortes.
Bueno, tenía la respuesta de Soraya, que si os parece la escuchamos este viernes tras el Consejo de Ministros. Le preguntaron a los periodistas, bueno, ustedes dijeron que no iban a subir los impuestos. Hemos escuchado muchas declaraciones suyas, como hemos hecho esta noche aquí. Uh-huh. Y si os parece, escuchamos lo que contestó Soraya Sáenz de Santa María.
Había un déficit del entorno del 8%, que el Partido Popular había trabajado sobre lo que el Gobierno había comunicado como déficit público. La propia vicepresidenta segunda, el día 18 de noviembre, un 6%. Y que respecto a esos 16.500 millones de déficit que se esperaba tener que solventar, esa cifra, como usted bien sabe, es muy superior.
Es decir, más de lo mismo.
Decía, contaba Pablo Montesinos en Libertad Digital, que en una conversación en FAES con José María Aznar, en la que no había micrófonos ni había nada, Soraya de Santa María relata con todo detalle cómo se hace el traspaso de poderes y que José María Aznar al final, imaginaos a José María Aznar escuchando atentamente sin pronunciar palabra, al final decir, dice... Y eso que el traspaso de poderes fue ejemplar. Tremendo, ¿no? Pocas palabras y no hacen falta muchas más. Pues muchísimas gracias a todos. Nosotros seguimos recopilando promesas del Gobierno. Cuando tengamos unas cuantas, las contrastamos con la realidad y les vuelvo a citar para pasar un buen rato.
Ahora la próxima reforma laboral.
No, la próxima. Exacto. Esto va a ser un lunes. Soraya Sáenz de Santa María ha dicho el lunes. Yo creo que será un lunes, porque aquello del plazo, en Libertad Digital también había una pieza de qué demonios pasó con los plazos que puso Rajoy. Están todos absolutamente vencidos.
Desde Reyes hasta parte.
Y Rosell ha dicho, señores, legislen ya, que no hay más tiempo, marear la perdiz. Gracias a todos, a ustedes. Gracias, les espero el próximo fin de semana con otro asunto. No sé si será económico o no, pero tiene toda la pinta. En fin, trataremos de evitarlo. Hasta entonces.
Debates en Libertad con Javier Somano.